las formas territoriales del Estado es el tema que abordamos a continuación con el profesor de Derecho Constitucional, Carlos Vidal Prado, a quien damos la bienvenida al programa. Buenos días.
Hola, buenos días.
En estos minutos nos va a hablar de las diferencias que existen entre los estados centralizados y los estados descentralizados y de las características de los distintos modelos de estados descentralizados, con especial referencia a su estructura institucional. Pero, profesor Vidal, en primer lugar, ¿cómo se organizan territorialmente los estados? ¿Cuáles son los modelos de organización territorial que existen?
Los modelos de organización territorial podrían ser fundamentalmente divididos en dos grupos, un modelo centralizado y un modelo descentralizado. Tradicionalmente, el modelo centralizado, en el que existe un único centro de impulsión política y una sola estructura de poder, y por tanto una sola constitución y un ordenamiento jurídico simple y uniforme, se suele llamar tradicionalmente Estado unitario. Aquel Estado en el que no hay un solo centro de impulsión política, sino que hay varios, porque está descentralizado políticamente en varios territorios, y entonces lleva consigo eso, que puede haber un ordenamiento jurídico que es compuesto, o sea, que no es un ordenamiento jurídico que se basa solo en el principio de jerarquía, sino que es un ordenamiento jurídico en el que hay normas emanadas de distintas asambleas legislativas de cada uno de los territorios. E incluso en los estados federales es un estado en el que no existe una sola constitución, sino que hay una constitución federal y cada uno de los estados miembros tiene una constitución propia, entonces ese estado es el estado compuesto, ¿no? Yo siempre digo, cuando explico esta cuestión, que en realidad estados unitarios son todos, en el sentido de que un estado tiene un territorio, un pueblo, un solo ordenamiento jurídico, aunque pueda ser simple o compuesto, etcétera. Por eso a mí me gusta más decir eso, estado centralizado, estado descentralizado, pero en todo caso es evidente que lo tradicional es decir estado unitario y contraponer ese término a estado compuesto, ¿no? Y digamos que estas son las dos grandes maneras de dividir. Luego, un estado unitario, donde no hay descentralización política, puede tener un cierto nivel de descentralización administrativa. O sea, por ejemplo, Francia es un estado unitario, no hay descentralización política, pero sí que está dividida en departamentos y luego hay municipios, etcétera. O sea, que hay un cierto nivel de descentralización, pero se queda en el plano puramente administrativo. Quiere decir esto, que la descentralización no lleva consigo la posibilidad de que esos órganos descentralizados, esos territorios descentralizados, tengan posibilidad de aprobar normas, de tener un propio gobierno, etcétera, ¿no? Sería algo parecido, para entendernos, como lo que era en España, en el régimen de Franco, cuando había diputaciones provinciales y había, claro, no había ningún tipo de descentralización política, era una descentralización puramente administrativa. Cuando hablamos de descentralización política, entonces sí que ya estamos hablando de un Estado descentralizado, un Estado compuesto. Y esos son los dos grandes tipos, ¿no?
¿Y el Estado compuesto cómo es?
Dentro de lo que es el Estado compuesto puede haber también diferentes modelos, ¿no? A lo largo de la historia se han dado diferentes modelos. El modelo más extendido es el Estado federal, donde existe una federación y luego existen una serie de estados miembros de esa federación, que cada uno de esos estados tiene sus propios órganos. Lo que pasa es que están, lógicamente, jerárquicamente sometidos, entre comillas, a lo que diga la Constitución Federal. Y de cara al exterior es un solo Estado. Digamos, desde el punto de vista del derecho internacional, es un solo Estado. O desde el punto de vista de las relaciones internacionales, es un solo Estado. Ese sería un nivel de descentralización que podríamos decir el más generalizado en los Estados compuestos. Otro tipo de Estado compuesto sería el Estado regional o el Estado autonómico, que sería un tipo de Estado regional. El Estado regional suele ponerse como ejemplo el Estado italiano, donde se divide en regiones que tienen distintos niveles de autonomía, aunque últimamente las reformas constitucionales que ha habido en los últimos años en Italia se ha tendido a igualar ese nivel de autonomía política. Y Estado autonómico es el español, que sería un tipo de Estado regional muy avanzado y que en algunos aspectos incluso supera la descentralización política que tendría un Estado federal, ¿no? Lo que pasa es que un Estado regional se diferenciaría de un Estado federal en que, por ejemplo, las regiones o las autonomías, en el caso de España, no tienen constitución propia, sino que tienen un estatuto de autonomía o un estatuto regional, como el caso italiano, ¿no? Y solo hay una constitución, que es la constitución estatal nacional, ¿no? En un Estado federal no. Hemos dicho antes que hay constituciones por cada Estado miembro. Incluso cada Estado miembro tiene su propio tribunal constitucional, que se encarga de garantizar que las normas internas de ese Estado miembro están de acuerdo con la Constitución de ese Estado miembro, ¿no? Lo cual no impide que, lógicamente, haya un Tribunal Constitucional Federal, ¿no? Por cierto, entre paréntesis, en España parece que en Cataluña, a raíz de la aprobación del Estatuto Catalán, hace unos días se ha constituido el Consejo de Garantías Estatutarias Catalán, que pretende ser una especie de Tribunal Constitucional Catalán. Aunque, en fin, todavía estamos pendientes de lo que diga el Tribunal Constitucional Español sobre esta materia, ¿no? Pero vamos, es una anécdota, pero realmente es un paso más que están dando desde Cataluña. Bueno, quiero decir que estos serían los dos tipos fundamentales. Y luego hay un tipo de que podríamos decir también de Estado compuesto, que es la Confederación de Estados. Pero esto es un poco diferente, porque la Confederación de Estados en realidad no es un solo Estado el que se está formando. Los Estados miembros de esa confederación mantienen su soberanía, siguen siendo sujetos de derecho internacional, mientras que en Estado federal el sujeto de derecho internacional es el Estado federal. O sea, Alemania, por ejemplo, es un Estado federal y de cara al exterior el único Estado es la República Federal de Alemania. Pero una confederación de Estados se trataría de un grupo de Estados que firman un tratado por el cual se configuran como una confederación, establecen unos órganos confederales que ni siquiera a veces son permanentes. Esos órganos confederales significan que van a trabajar en conjunto en una serie de cuestiones, pero ellos mantienen su propia soberanía. Por ejemplo, aunque la Unión Europea no podamos decir estrictamente que se trata de una confederación de Estados, en muchos aspectos se parecería a una confederación de Estados. Son Estados que mantienen su propia soberanía y que, sin embargo, han cedido una parcela de sus competencias propias a instituciones supranacionales, que son las instituciones europeas. Digo, sin que podamos decir que es una confederación de Estados porque no cumple todos los requisitos, sería algo parecido a una confederación de Estados.
Estoy pensando en este momento lo que se denomina también a Suiza como la confederación helvética. ¿Es una confederación de Estados?
Suiza empezó siendo una confederación de Estados, se sigue llamando confederación helvética, pero desde el 1874 es un Estado federal realmente, aunque se llame Confederación Helvética. Empezó siendo una confederación. Normalmente el Estado federal se forma precisamente así. Por ejemplo, Estados Unidos, que es el Estado federal por antonomasia, ¿no? Empezó siendo la Confederación de Estados. Cuando en 1778 primero se funda esa Confederación de Estados norteamericanos, las antiguas colonias inglesas en Estados Unidos, y posteriormente aprueban la Constitución Federal de 1787, ¿no? Estados Unidos. Bueno, pero normalmente antes de llegar a ser Estado Federal, un Estado Federal antes ha sido Confederación de Estados, ¿no? Pues en Suiza pasa algo parecido. Fue Confederación de Estados, pasó a ser Estado Federal, aunque ha seguido llamándose Confederación Helvética desde el punto de vista oficial, jurídico, ¿no? Pero no es una auténtica confederación. Digamos que lo normal es que una confederación de estados sea un estatus intermedio de camino hacia la federación de esos estados, ¿no? Entonces, esa federación de estados, o el Estado federal, se basa en tres principios básicos que también existen en el Estado regional, lo que pasa que en menor medida, ¿no? En primer lugar sería el principio de unidad, o sea, que hay una sola soberanía y un solo ordenamiento jurídico, aunque el ordenamiento jurídico integre a distintos subsistemas, subordenamientos, como ocurre en Alemania o como ocurre en España. Es decir, hay un ordenamiento federal y un ordenamiento de cada Estado miembro. Lo que pasa es que se relacionan entre sí a base de una serie de principios de relación entre normas, ¿no? Que también se estudia en Derecho Constitucional 2, en el apartado de Fuentes del Derecho, ¿no? Fundamentalmente, los principios son el de jerarquía, por un lado, pero la jerarquía solo sirve en solitario para regular las relaciones en un ordenamiento jurídico simple, por decirlo así, ¿no? De un Estado centralizado. Cuando ya entramos en un ordenamiento compuesto donde hay distintos órganos de los cuales emanan distintos niveles de normas, tenemos que hablar del principio de competencia. Es decir, las normas se relacionan entre sí en función del órgano que tiene competencia para aprobar esas normas. Y si una comunidad autónoma o un Estado federado tiene competencia exclusiva en una materia concreta, digamos en cultura o en infraestructuras, puede dictar normas que en todo caso se aplicarían preferentemente a las normas estatales federales, porque la competencia es del Estado miembro, ¿no? Entonces, bueno, eso es el principio de competencia, aunque me estoy anticipando a cosas de fuentes del derecho. Entonces, principio de unidad, digamos, es uno de los tres pilares básicos de un Estado compuesto o un Estado federal o regional también. El segundo, el principio de autonomía, es decir, que hay una serie de comunidades políticas individualizadas y distintas que disponen de órganos propios, que son órganos políticos propios y no meramente administrativos. Disponen de gobierno, de parlamento e incluso de poder judicial. Esto en un Estado federal ocurre. En un Estado autonómico, por ejemplo, o regional como España, no hay poder judicial, porque el poder judicial es único, aunque es verdad que vamos cada vez más a una distribución del poder judicial y de las competencias en los cuales, dentro de cada comunidad autónoma, el Tribunal Superior de Justicia de las comunidades autónomas es prácticamente es el de última instancia en muchos casos, jurídicamente hablando. O sea, el Tribunal Supremo sigue estando ahí, pero digamos que cada vez es necesario acudir al Supremo en menos ocasiones o con más dificultad. Por ejemplo, en ámbito laboral, casi todo termina en el Tribunal Superior de Justicia. Ya al Supremo hay muy pocas posibilidades de acudir, ¿no? El tercer principio de un Estado federal, y que también, insisto, se aplica en el autonómico, es el principio de participación. Es decir, los entes federados, o estados miembros o comunidades autónomas, intervienen en los órganos federales, singularmente en el Parlamento, y por medio de esas intervenciones intervienen en la dirección política de la federación o de la unión de estados, digamos, ¿no? Y pueden participar en la reforma de la Constitución federal. Esto pasa en un Estado federal, insisto. En un Estado autonómico no es de este mismo modo, aunque también pueden participar. Hay mecanismos de participación. Esto tiene mucha relevancia, por ejemplo, a nivel europeo, en el caso de la Unión Europea. Es decir, cuando las comunidades autónomas en España o los Estados federados en Alemania piden participar en las negociaciones a nivel europeo, tiene su lógica, porque si en Europa se van a decidir cosas que luego van a aplicarse en el ámbito interno y corresponden a competencias de la comunidad autónoma o del Estado miembro de una federación, es lógico que quieran participar. Es decir, eso se deben articular mecanismos de participación. Es más, en Alemania, Estado federal típico europeo, las delegaciones del gobierno alemán que van a negociar a nivel europeo no siempre van presididas por un ministro federal, sino que a veces van presididas por un ministro de un Estado miembro. Lo que pasa es que ellos tienen un principio que es el de lealtad federal, y es que cuando un Estado miembro preside una delegación, no va a Bruselas a negociar pensando solo en los intereses de ese Estado miembro, sino que piensa en los intereses de toda la federación, cosa que dudo que, por ejemplo, en España pudiese ocurrir en este momento, ¿no? Creo que las comunidades autónomas tienden más bien a mirar por sus propios intereses y no tanto al interés general estatal, ¿no? Bueno, digamos que he ido poniendo algunos ejemplos no estrictamente teóricos, sino más bien prácticos para que se entienda, ¿no? Y sobre todo en relación con la Unión Europea, ¿no? Podríamos hablar también, aunque algo ya he dicho, de lo que sería la estructura institucional de los estados federales. En principio, lo normal en un estado descentralizado es que exista un parlamento bicameral. ¿Por qué? Pues porque se tiende a que haya una Cámara Baja en la que haya una representación, como pasa en España en el Congreso de los Diputados o en el Bundestag alemán, una representación de todo el pueblo que habita en esa nación, el único soberano, que sería el pueblo español o el pueblo alemán en este caso, y una segunda Cámara, que sería una Cámara de Representación Territorial, que en España es el Senado, aunque por desgracia no se ha conseguido del todo esa misión y por eso se habla desde tiempo inmemorial de la reforma del Senado. Y en Alemania es el Bundesrat, que ahí sí que es una cámara totalmente de representación territorial, porque de hecho los representantes en el Bundesrat son delegados de los gobiernos de los Estados miembros. O sea, no son elegidos directamente por el pueblo, como pasa en España, sino que son comisionados, por decirlo así, de los Estados miembros, ¿no? Luego, en un Estado federal, el Poder Ejecutivo puede ser, dependiendo de si es un Estado federal parlamentario o presidencialista, puede estar en manos de un presidente elegido directamente por el pueblo, como pasa en Estados Unidos, o puede estar en manos, el Poder Ejecutivo, de un gabinete, de un gobierno, cuya existencia depende de la confianza que en él deposite el Parlamento, como pasa en Alemania, o como pasa en España, sin ser Estado federal, ¿no? O sea, que puede haber estados federales presidencialistas y estados federales parlamentarios, ¿no? Claro, en función de eso, la estructura institucional es diferente, ¿no? El Poder Judicial también, en un Estado federal normalmente suele haber un Tribunal Constitucional Federal e incluso tribunales, como en España el Tribunal Supremo, que son la última instancia en sus ámbitos jurisdiccionales, pero también hay un Poder Judicial organizado en cada uno de los Estados miembros, ¿no? Lo que pasa es que se organizan al final jerárquicamente y ese Poder Judicial, que está descentralizado también, está sometido a lo que digan los tribunales supremos, o en Estados Unidos la Corte Suprema de Justicia, o en Alemania el Tribunal Constitucional Federal, o el Tribunal Administrativo Federal, etcétera, que al final tienen la última palabra en muchas de estas cuestiones, ¿no? Yo creo que más o menos hemos visto casi todo.
Sí, de forma general los diferentes modelos de las formas territoriales del Estado, sobre todo los estados compuestos, que son un modelo mayoritario.
Sí, yo creo que la gran mayoría de los estados suelen ser ahora mismo estados descentralizados. Lo que pasa es que, bueno, eso depende también de las zonas del planeta, ¿no? Sí. Los estados, digamos, democráticos de nuestro entorno son casi todos estados descentralizados, pero bueno, Francia no lo es, pero por ejemplo hay algunos que están más descentralizados que el nuestro, como Alemania o como Bélgica, que es también un estado muy descentralizado. Los nuevos estados de la antigua Europa del Este son un poco más centralistas, acaban de nacer entre comillas y son más centralistas. Eso depende, pero vamos, los estados, digamos, homologables al nuestro, en la mayoría son estados descentralizados.
Bueno, de todas maneras hemos hablado de estados descentralizados o centralizados, o unitarios o compuestos,
exacto,
¿no?
Sí.
Profesor Vidal, muchísimas gracias. Solamente teníamos unos breves minutos para hablar de estas formas territoriales del Estado. Hasta otra ocasión.
Hasta luego.